Bien, pasaron 4 minutitos de las 10, hoy es lunes y como cada 15 días ya tenemos sentado en nuestros estudios a Pablo Hermini para charlar un poquito de estas dos grandes áreas que siempre nos interesa interseccionar, ¿no? No sí. Dejarlas por separado, que son campo y ciudad. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás?
Bueno, todo perfecto. Bueno, siempre agradezco la invitación, el espacio. Cada 15 días me cuesta, tengo que hacer la readaptación a la radio. No como ustedes, pero bueno.
Poner en autos, placer. Como dicen los abogados, sí. Nuevamente.
Mucho placer estar acá.
Bueno, hoy vamos a charlar un poquito a ver si podemos llegar a entender esto de cómo pensar esta zona del periurbano, esta zona de intersección entre campo y ciudad, pero desde la dimensión tecnológica. Es decir, cómo pensar en justamente dimensiones que nos ayuden a rescatar el plano ecológico, si vos querés la dimensión ecológica, pero desde el aprovechamiento, la utilización y la tecnologización del periurbano. ¿Voy bien por ahí?
Sí, por ahí. En realidad el tema es encontrar un poco el problema y los nudos y tratar de desatarlos. Siempre hay como una asociación, digamos, el humano hace eso, asocia, ¿no? Uh-huh. Somos de pensamiento binario. O sea, para nosotros es o ceros, o unos, o bueno,
nos
o malo.
Nos han educado así, Pablo. Han educado así.
Sí. Entonces, a veces uno dice, no, para mí es todo gris. Pero en realidad el pensamiento siempre va por lo binario. Uh-huh. Hay una combinación de ceros y unos en ese caso. Y muchas veces, porque estamos planteando este tema, ¿no? Campo y ciudad, muchas veces lo que se hace es se piensa que en la ciudad está lo artificial y lo uh-huh. tecnológico, y en el campo está lo natural y lo primitivo. Entonces, un poco la idea es romper con ese mito, romper con esas barreras y pensar que en realidad no existe tal ámbito o tal espacio natural y que nosotros no somos tan artificiales que tenemos que naturalizarnos, ¿no? Quienes están en la ciudad, y que la ciudad en realidad tiene que conectarse, digamos, con ese territorio de otra manera. Un poco las discusiones siempre. Y vamos planteando, porque nos vamos acercando a veces a algunos temas que nos interesan, el tema de la agroecología. A veces se plantea a la agroecología como una disciplina que hace propuestas tecnológicas, ¿no? Porque de eso queremos hablar, propuestas tecnológicas que tienen cierta reminiscencia con el pasado, ¿no? Que aquello que es natural o que es saludable o que es agroecológico tiene que ver con similitudes de lo que hacían en el pasado, bueno, pretendiendo configurar, digamos, ciertas representaciones de que el pasado era más natural y lo que tenemos ahora es más artificial, lo del pasado era bueno, lo de la actualidad es malo. O sea, ese pensamiento binario, ese que no queremos, digamos, hacer otra propuesta, digamos, que nos parece mejor, simplemente problematizar, y en eso aparece algo que a mí me pareció siempre muy interesante, que es la propuesta de la intensificación ecológica, y por eso lo tenemos a un compañero de INTA que vamos a hablar con él.
Bien, nos trajiste un compañero para hablar, esta vez telefónicamente,
sí, ¿no? Sí.
Como hacemos en otras oportunidades. Él nos está escuchando ya, se llama José Portela, es doctor en ciencias agropecuarias, ingeniero agrónomo, y actualmente coordina un proyecto INTA del ámbito nacional que aborda la intensificación ecológica, como recién hacías la introducción, Pablo. Así que, buen día, José, te saludamos desde Radio Nacional, Mariana Cornejo, Pablo Hermini y Tamara Rodman.
Hola, Mariana, Tamara, Pablo, ¿cómo les va? Buen día.
Buen día, ¿cómo andás? Cariñosamente le decimos Pepe.
Ah, está, bien, bueno.
En todo INTA se le dice Pepe, así que
bien, bueno, la idea es, como recién hacía la introducción, Pablo, es que nos cuentes de qué trata este proyecto que estás abordando sobre intensificación ecológica. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de intensificación ecológica?
Bueno, buen día a todos los que nos estén escuchando. Aprovecho a saludar y les comento, a ver. Hay una tendencia muy fuerte a nivel mundial, y la Argentina se engancha en esa, a revisar los modelos de agricultura que usamos, la forma en que hacemos la producción y, afortunadamente también, las los paradigmas, digamos, las preguntas que hay detrás de cada decisión que se toma. La idea esta de la intensificación ecológica es una de las tendencias que está ganando fuerza. Ya hace un tiempo se empieza a hablar de la intensificación de la agricultura como la forma de salir de los problemas que generó, digamos, el modelo de hoy más difundido, pero conviven dos miradas en esta intensificación, dos miradas extremas, y hay unos cuantos grises en el medio, obviamente. Estas dos miradas extremas plantean, por un lado, la intensificación basada en insumos, ¿sí? Es decir, esa mirada dice la forma de salir de la situación actual es agregar mayor cantidad de insumos, es decir, visto de otra forma, hacer un esfuerzo energético mayor desde afuera del sistema para lograr sostener, ¿sí?, la actividad. Y la otra, en el otro extremo está la intensificación ecológica, que lo que plantea es que la forma de salir de esta situación es apoyarnos en los procesos ecológicos, procesos biológicos que naturalmente deberían operar en cualquier agroecosistema. Estos, como digo, son las dos miradas opuestas, y la verdad es que INTA, como es una institución muy amplia en todos sentidos y que digamos, atiende distintas miradas, es posible encontrar las dos, ¿no? Las dos tendencias. Ahora, en el contexto del grupo de trabajo en el que yo me vinculo a nivel nacional, en particular de un programa, INTA se integra en programas, y esos programas tienen proyectos, ¿sí? En el contexto del programa en el que yo participo, que es el programa Ecofisiología y Agroecosistemas, decidimos tomar la posición de decir, vamos a hablar de intensificación, pero intensificación ecológica, porque lo que nos interesa es poder aprovechar, o sea, recuperar las capacidades naturales de los agroecosistemas y apoyarnos en ellas, porque entendemos que hay un montón de ventajas en esto, ¿no?
Bien, ahora, y a nivel nacional, ¿cuánto de lejos o cuánto de cerca estamos de esta intensificación ecológica?
Hay situaciones diversas. La verdad es que es un camino a desarrollar. Cualquier alternativa, cualquier modelo alternativo es un camino a desarrollar. Pero hay situaciones donde se puede fácilmente encaminar la situación y otras menos. A ver, ¿a qué me refiero con encaminar la situación? Todo pedacito de naturaleza, ¿sí?, tiene una serie de modus operandi, ¿sí?, de un modus operandi, una forma de funcionar. Y por más que la hayamos, digamos, acallado o dejado a un costado, el potencial está, ¿no? Cuando hablo de un pedacito de naturaleza, obviamente me refiero a cualquier agroecosistema de producción a campo, ¿sí?, o incluso bajo invernáculo. No sería, por ahí, el caso de situaciones muy extremas de artificialización, como sería el caso de la hidroponía, por ejemplo, ¿no?, donde ahí el nivel de esfuerzo energético externo para que la cosa funcione es extremo y no se puede desatender. Pero es una forma de hacer las cosas, ¿no? Uh-huh. La verdad es que pensar en que vamos a alimentar 8.000 millones de habitantes en el planeta en base a hidroponía no es una alternativa. La producción agrícola tiene que seguir existiendo, no podemos dejar de producir, dependemos de la naturaleza para producir nuestros alimentos, y como dependemos de ella, lo que propone la intensificación ecológica es trabajemos junto con, no intentemos anularla, sacarla a un costado, y en buena parte lo que estamos diciendo es que venimos haciendo un grado de artificialización tal del medio agrícola con estos esfuerzos energéticos que ponemos desde afuera para que las cosas se parezcan cada vez más a una hidroponía que realmente
¿qué es hidroponía?
Bien. No sé si se han escuchado hablar de la hidroponía como un modelo. Es una propuesta de producción que tiene cierto ruido en los o sea, cierto ruido a favor en los supermercados, por eso pueden ver lechugas hidropónicas y otros productos así por el estilo, es la producción de hortalizas en condiciones sin suelo. ¿Sí? Puede ser en agua, puede ser en algún sustrato, pero la idea acá es que hay algún sostén de la planta, pero después los nutrientes y todo lo demás se agrega artificialmente. Sería un caso extremo de artificialización.
Sí, pero Pepe, y acá estábamos, creo que pensando, porque nos mirábamos con Mariana, que esto que vos contabas al principio, de los insumos, ¿no? Como para clarificar un poco a la audiencia. Insumos quiere decir fertilizantes, combustibles, maquinaria, ¿no? Cuando uno, eso se refiere, Pepe, cuando dice inyectar, ¿no? Al sistema. Y que todo esto, sí, en realidad no es que no resuelve o no estaría resolviendo, o cuando uno dice estaría modificando de tal manera nuestros entornos ambientales, lo que queremos decir es que en realidad lo que estamos haciendo es degradando a un nivel los recursos naturales en con una visión de rentabilidad, o sea, donde ya es inyectar porque cierra la cuenta económica, pero no se tiene en cuenta la otra cuenta, ¿no, Pepe? La cuenta de nuestros recursos y nuestro entorno ambiental.
Esa es un poco la idea. A ver, la cuestión de fondo, la pregunta de fondo es ¿por cuánto tiempo vamos a poder seguir produciendo? Esa debería ser la cuestión, ¿no? En muchos contextos se plantea como pregunta más importante cómo vamos a alimentar a la población mundial, ¿no? Yo creo que en realidad lo que tenemos que hacer es responder esta otra. ¿Por cuánto tiempo lo vamos a poder seguir haciendo? Y ahí surge, como cada vez más, de forma más imperiosa, apoyarnos de nuevo en la naturaleza. O sea, volver a entender cómo trabajar junto con. En algún momento lo hemos hecho, ¿no? Uh-huh. Esto por ahí es la idea que creo que comentabas antes, Pablo, de esta idea de que piensa que la agroecología es volver a, no es volver a lo que se hacía antes, no es esa mirada, no es volver en los métodos, en las herramientas. Sí es volver con otros conocimientos, con otras capacidades logradas por un gran avance que ha habido en general en todas las ciencias agrarias, a poder entendernos con la naturaleza. Perdón, las ciencias agrarias y la ecología, ¿eh? Porque el encuentro entre ciencias agrarias y ecología es fundamental para poder poder volver a trabajar junto con la naturaleza. Pero uh-huh. para cerrar el esquema que les quería plantear, por si no se entiende la cuestión. Es posible hacer producción agrícola, ¿sí? O en pequeña escala, en macetas dentro de la casa de uno, en macetas donde no haya suelo o incluso en una pileta donde corra agua, se puede hacer, ¿sí? No es un modelo que pueda alimentar al mundo, es un modelo para entretenerse, para poder sacar alguna producción y por ahí cubrir alguna necesidad de una familia puntual. Lo que quiero destacar en esto es que el nivel de esfuerzo que hace falta para poder sostener una planta que no está en contacto con la naturaleza es muy grande. Y ese esfuerzo hace que a mediano o largo plazo la sustentabilidad del asunto, o sea, la posibilidad de seguir haciendo esto, esté en duda. En pocas palabras, digamos, se parece mucho a una terapia intensiva, ¿no? Uh-huh. Es decir, tengo que agregarle al paciente todo de afuera, porque el paciente no logra encontrar con lo que tiene a mano, con lo que tiene en su entorno, no logra encontrar cómo sostener. Uh-huh.
Pepe, y siguiendo esa metáfora que me parece muy muy descriptiva y muy ilustrativa, digamos, estamos en terapia intensiva en términos sociales y productivos, el recurso humano, digamos, quien maneja el aparato, el respirador, que pone la cánula para sostener esta vida, digamos, en términos metafóricos, digo, ¿cómo entran las personas, y pensando por ahí en las ciudades, en el diseño de una política pública que permita incorporar este paradigma, por lo menos a los sectores periurbanos? Porque en términos ya productivos nacionales es una discusión de más décadas, me parece, por cómo estamos, ¿no?
A ver, hay múltiples formas en las que pueden participar las personas. Hay iniciativas, digamos, en muchas ciudades, en muchos contextos periurbanos, de huertas comunitarias, de trabajo en conjunto, de incluso de casas de semillas llevadas adelante por grupos de personas. Yo creo que acá hay un desafío interesante, porque es una forma de encontrarse también en la gente, ¿no? El hecho de poder trabajar en conjunto en la producción de estos alimentos. Pero vuelvo a la idea, yo creo que a la idea de que es importante, aunque sea en un ámbito periurbano, encontrarse con ese pedacito de naturaleza que podamos poner a trabajar, ¿no? Que nos podamos involucrar. Esto se sirve tanto para este contexto periurbano como para un productor de escala familiar o pequeña o de gran escala, ¿sí? La idea de poder poner en funcionamiento lo que la naturaleza, de manera, si querés decirle, gratis, tiene para ofrecernos. Eso es lo que busca la intensificación ecológica. Es una mirada que está dentro del enfoque de la agroecología, que no lo supera, porque la agroecología, como planteo, se ocupa no solamente de los aspectos naturales, sino de los sociales, ¿sí? Y de cómo se vinculan entre ellos también. Pero en lo que tiene que ver con la producción, la idea de esta intensificación ecológica es esta, es decir, conozcamos cuáles son los procesos ecológicos en los que nos podemos apoyar y pongámoslo a funcionar, ¿no? El modelo dominante lo que hace es restringir los funcionamientos ecológicos a la mínima expresión o borrarlos en algún caso, y lo que decimos es que ahí estamos perdiendo una potencialidad muy grande, no solo de productividad, sino también de salud, de inocuidad de las cosas que comemos, y la posibilidad también de bajar costos. Porque este esfuerzo energético que hay que hacer cada vez más para poder sostener las cosas empieza a resquebrajarse en términos económicos, porque no es una cuestión de cuánto me rindió, sino de cuánto me costó. Cada vez más el costo de sostener todo esto se pone. Y eso es lo que está haciendo que en buena parte del país, o por lo menos en las zonas centrales del país, que sería la zona pampeana para los commodities, bueno, quizás en otras zonas también. Yo estoy en Mendoza, aquí tenemos la atención puesta desde la industria vitivinícola, términos, bueno, empiezan a mirar la cuestión con interés y empiezan a cambiar hacia otras formas de hacer las cosas porque el mercado los pide y los números empiezan a no ser tan...
Eso te quería preguntar, Pepe, recién que vos dijiste el mercado lo pide y hay toda una propuesta ya que se viene desarrollando, ¿no? En base a esto, ¿no? Las ciertas demandas sociales, pero que siempre se interpreta o se configuran como demandas del mercado, que hay como una especie de reemplazo enorme de ciertos productos, o por lo menos la intención de reemplazar muchos productos de la industria química por productos que ahora serían de la industria biológica. O sea, lo que en INTA estamos viviendo es un gran boom de los bioinsumos, ¿no? Claro. O sea, organismos para atacar otros organismos, pero que ya se venden como productos, digamos. Claro. ¿A vos te parece, Pepe, que esto es parte de lo mismo? Digamos, como que en vez de ser ya una segunda revolución industrial, es una revolución verde, es una tercera revolución verde, ¿o te parece que es una propuesta que encajaría dentro de la intensificación ecológica?
Mirá, está buena la pregunta, porque es cierto, existe esta tendencia fuerte. Ahora incluso se habla de el sistema agro-bioalimentario, ¿no? Claro. Porque, bueno, está este boom de los bioinsumos, producidos de manera industrial. El tema acá, yo creo que lo que es importante dejar como mensaje es que hay que cambiar las formas de pensar, la cuestión de fondo. Desde el enfoque del pensamiento sistémico, que es una forma de acercarnos a la realidad, no digo que sea la única, pero es una forma que yo creo que es muy útil, se habla de los puntos de apalancamiento para poder generar cambios en los sistemas. Y la verdad es que pensando en una palanca que intenta hacer fuerza para mover una realidad, ¿sí? Los cambios en las prácticas, es decir, reemplazar un insumo por otro o un manejo por otro, pueden generar cambios muy superficiales, apenas, ¿no? Porque están, por decirlo de alguna forma, muy cerca del objeto que se quiere cambiar, ¿no? Están muy de manera muy inmediata próximos a aquello que queremos cambiar. Es simplemente reemplazar una cosa por otra, ¿no? Incluso reemplazar una norma por otra, ¿sí? Es decir, bueno, vamos a dejar de hacer la BPA de tal estándar, vamos a un BPA más más exigente. Este tipo de cambios generan muy pequeños efectos muy superficiales sobre aquello que queremos modificar. El punto de apalancamiento más fuerte para poder hacer los cambios es cuando nos planteamos los por qué que están detrás de eso. O sea, ¿qué es lo que queremos lograr? ¿El para qué? ¿Para qué queremos cambiar una forma de hacer las cosas? ¿Para qué queremos cambiar un sistema? Y ese es el punto clave. Estas tecnologías de bioinsumos, que también se pueden hacer a nivel casero, ¿eh? Hay muchos de estos que incluso hasta pueden ser más efectivos si uno usa las cepas o los microorganismos que están en el mismo ambiente. A veces aplicar un microorganismo que viene producido industrialmente de una situación diferente a la nuestra, cuando se encuentra en el suelo y tiene que empezar a interactuar con todos los otros microorganismos y las plantas y la fauna, bueno, a veces no le va tan bien. Entonces, por ahí es mejor trabajar con bioinsumos producidos localmente. Hay que analizar esa posibilidad. Pero lo que digo es que, ya sea con bioinsumos o con la práctica que sea, si tenemos claro el para qué lo hacemos, cuál es el planteo atrás, cuál es el paradigma con el que nos vamos a mover, la cosa cambia. Si el paradigma es: voy a hacer todo el esfuerzo que pueda, en términos económicos, energéticos, el que sea, para sacar el mayor rendimiento en una ecuación lineal, entonces la situación que vamos a mantener es la misma que hoy se da, ¿no? O sea, ahora, si nos planteamos, no, lo que quiero es trabajar junto con la naturaleza, trabajar junto con, para poder sacar el mejor resultado con el mínimo esfuerzo, ¿sí? Pero que sea consistente. El resultado tiene, el productor no puede producir, ya sea de escala fuera del área periurbana o periurbano, no puede producir si no consigue el resultado que busca, obviamente. Entonces, bueno, asegurando este resultado, se pueden cambiar las formas de pensar. La decisión de fondo es a lo que yo creo que desde INTA tenemos que aportar para que se pueda cambiar.
Sí,
para que haya alternativas.
Sí, sí, y un poco lo que propone el programa, Pepe, es lo que Mariana anunciaba al inicio, que es esta asociación, ¿no? O sea, volver a conectar el campo con la ciudad, que a mí me parece que es vital, uh-huh, en esto que dice Pepe, de empezar a reconocer, observar, en tratar de entender los procesos de la naturaleza, de nuestro entorno, que por más que seamos habitantes urbanos, nuestro entorno no es nada más que la ciudad.
Yo
sino pensaba, todo el territorio.
Inclusive, ¿no? ¿Qué participación tienen actores del campo, por ejemplo, en el diseño urbano? ¿En qué silla están sentados para saber para qué lado crece la ciudad, si para un lado o para el otro, si arriba de un acuífero, si en una zona de médano, si en una zona de deforestación?
Sí, y lo importante es llevar el tema por ahí agropecuario, que uno diría, che, pero eso no tiene nada que ver con la ciudad. Sí tiene que ver, porque los habitantes urbanos, ¿no?, quienes viven en la ciudad, es importante que se involucren en este proceso, porque son las demandas sociales, lo que yo creo que Pepe, por ahí no quiero hacerle decir cosas que no quiere decir, pero por ahí lo que la presión, ¿no?, la demanda social, lo que puede llegar a empujar uh-huh. a que estos sistemas realmente se implementen o se promuevan, y no solamente sistemas agrícolas, productivos, que solo conducen a un tema de rentabilidad claro. y donde la población es totalmente ajena a los impactos y a las consecuencias que eso va a tener.
Sí, en todo caso, por ahí, como decía Pepe, sí que está sí, apuntando a educar una demanda, una nueva demanda. Bueno, esa demanda es la demanda de las ciudades. Por eso es ver en qué, digamos, fisuras o en qué lugares los actores más vinculados al desarrollo agropecuario y a la producción de conocimiento agropecuario están sentados en los lugares de decisión hacia dónde van las ciudades, ¿no? O el consumo de las ciudades.
Hay una, digamos, una necesidad, yo creo que también es real y es en buena parte urgente de reconectar los espacios de la sociedad. Lo que ocurre es que estamos hablando en definitiva de un cambio de paradigma muy parecido, estamos hablando casi de lo mismo. Uh-huh. Y es que estamos acostumbrados a ver el mundo que nos rodea en pedazos más o menos aislados. Y eso tiene que ver con la forma en que hemos aprendido todos que se entiende el mundo, ¿no? Viene eso marcado desde hace varios siglos. Es algo, digamos, que es propio de nuestra cultura occidental y que viene, como digo, fuertemente definido. Pero ya hace tiempo, hace muchos años, desde el principio del siglo pasado, nos empezamos a plantear la necesidad de cambiar esa forma de ver las cosas, la necesidad de reconectar, ¿no? Y lo que hoy se habla de cada vez con más fuerza de trabajar en redes, de hacer conexiones entre diferentes, digamos, trabajando entre cosas, entre espacios distintos, generar otro tipo de diseño, otro tipo de telares, por ejemplo, de alguna forma, ¿sí? Y cada uno aporta una lana de un color a este tejido que queremos hacer social, o lo que sea. Social me refiero a ambiental, cultural, ¿no? Bueno, poder hacer telares más complejos es un poco un desafío que viene ganando fuerza en la sociedad, ¿no? Está este replanteo. Como digo, no es algo que se empieza a replantear desde ahora. En el contexto de ese replanteo nace la ecología como disciplina, termina de tomar forma la ecología como disciplina, y en ese planteo también termina de tomar forma la agroecología, que sería la mirada, digamos, de la ecología puesta en el agro, también como disciplina. Y esto viene del siglo pasado. Pero todavía estamos en proceso, porque la enseñanza de mirar las cosas en partes separadas es tan fuerte que, bueno, nos va a llevar un tiempo más. De hecho, si pensamos, estamos hablando con alguien y nos dice, ¿vos dónde trabajás? Y yo estoy en la parte de... No hay parte. Claro. No, la verdad es que no hay parte. Somos todos integraciones, ¿no? Somos todos interconectados, solo que no nos damos cuenta y al no darnos cuenta no aprovechamos esa posibilidad.
Sí, esa potencialidad.
La ciudad, el agro, o sea, el campo y las áreas de interfaz entre ellas, es importante que tengan un pensamiento integrado, porque están integradas, o sea, aunque nosotros no lo estemos viendo, están integradas. Lo que ocurre es que al no verlo se nos escapa la tortuga.
Y si no aprendimos, Pepe, si no aprendimos del COVID, que es un microorganismo que no reconoce diferencia ni de clase social ni de ideología. Bueno, así es la naturaleza, justamente. Te agradecemos muchísimo por este contacto con Radio Nacional y, bueno, esperemos pronto volver a convocarte. Muchas gracias.
A disposición, cuando quieran, un gusto.
Muchas gracias, Pepe.
Ah, es bien. Nos habíamos quedado callados se había ido el sonido de fondo y era que había cortado la comunicación.
No nos cortaron a nosotros.
Acá seguimos. Bueno, hablábamos justamente, él era José Pepe Portela, él es ingeniero agrónomo, pero además también un especialista en entender justamente cómo este paradigma de la agroecología puede interseccionar con la agronomía clásica y por lo menos desafiarnos a pensar otras vinculaciones, otras intersecciones.
Sí, y esto que venimos proponiendo en el programa, que es, venimos presentando como dimensiones, la dimensión ecológica, la dimensión económica, la dimensión social, pero vamos rompiendo con ese mito de que no hay un área social de la agricultura, sino que tendría que haber una agricultura que esté entramada, con un desarrollo más complejo, equilibrado, que no se puede, digamos, trabajar un aspecto económico si descuidamos lo social, si descuidamos lo cultural, si descuidamos lo ambiental. ¿No? Eso es un poco lo que yo creo que es difícil, porque justamente lo decía Pepe recién, es una mirada compleja, más integral, pero es a la que pienso que debemos apostar.
Y hablando de recursos, por ahí hacer eje en el recurso humano, ¿no? Las cabezas, cómo nos estamos educando y pensando.
Los habitantes urbanos, justamente.
Claro. Bueno, Pablo Hermini, muchísimas gracias, del INTA, vamos a aclarar, por haber estado este lunes con nosotros en Rebeldes sin Cauce.
Bueno, gracias a ustedes.
Un abrazo.